No, pero era para no encender, dejo. De verdad, se va a encender aquí, ¿no? Más tarde. Entonces, es siempre el mismo momento. Pero eso es interesante, que alguien que se dedicaba a la música y eso, y que a lo mejor tú la podríamos juzgar como una mujer perdida, se haya dado cuenta de eso. Que se haya dado cuenta de que siempre es el mismo día. Y tenemos que cuidar de ese día. Tenemos que cuidarlo. Y la gente que está alrededor también. Y entonces ahí la meditación hace algún sentido. Porque la meditación nos trae la mente hacia el momento presente, hasta este día. ¿Vale? Meditación, iba a decir yo que queríamos quedar un poquito. Y ya vamos ya por el segundo capítulo. Dijo el maestro Lu Tzu. Bueno, este es muy complicado este texto, ¿vale? O sea, que vamos leyendo. Eso que subsiste por sí mismo es denominado Tao. Entonces, esta es aquella confusión que han hecho ellos de considerar el vacío como una cosa, ¿vale? El Tao no tiene ni nombre ni forma. Es la única esencia, la mente primordial única. Ni Ming, ni Xing, que es nuestro amigo Xing, son visibles, o sea, ni la mente, ni el yo son visibles, dicen. Están contenidos en la luz celestial. Que sepáis que ellos escondían, los taoístas, escondían la realidad a través de algunos palacios de que hablaban, que tenían unas luces celestiales y tal, pero esos palacios no son cosas que existan dentro de un mundo espiritualista, pero lo que representaban eran partes de nuestro cuerpo, ¿vale? Cuando él dice, bueno, ya veréis aquí varias cosas, llamarán el campo de Sinabrio o el campo celeste, del corazón celeste y tal, y eso hablan de sitios del cuerpo. En realidad, todo este tratado va hablando de nuestro cuerpo, ¿vale? Dice, la luz celestial es invisible, está contenida en los dos ojos. Dice. O sea, ¿qué quieren decir ellos con esto? Cuando quieren decir la luz celestial, quieren decir la comprensión, ¿vale? La luz, muchas veces, la luz y el corazón son muy comparados con la conciencia, tener la conciencia de las cosas, ¿vale? Entonces, se creían los taoístas que una vez entrada la luz por los ojos, después entonces el yo se da cuenta de lo que ve, tiene la comprensión de lo que ve, como nosotros como Namarupa hablamos del objeto externo, de la puerta y de la conciencia, ¿vale? Él dice, pero ellos se creían que los ojos en sí ya contenían esa luz primordial, que era en los ojos que nosotros podríamos ver las cosas y experimentar las cosas, ¿vale? Dice, voy a ser ahora vuestro guía y os revelaré ante todo el secreto de la flor de oro del Supremo Uno. A partir de ahí expondré por separado el resto. Supremo Uno designa aquello que no tiene nada por encima. El secreto de arte vital reside en el uso de la acción para llegar al no actuar, lo que os decía justamente antes. O sea, nosotros vamos utilizando nuestros sentidos para sermos capaces de poner la mente lejos de ellos, ¿vale? O sea que los propios sentidos son la ayuda para yo poder mantenerme concentrado. Es lo que dice, ¿vale? Es muy hermético este texto, era para ser leído y no ser entendido, es de una sociedad secreta. Hoy aprenderéis un poquito de su código, ¿vale? Dice, no pretendamos pasar por encima de todo ni penetrar directamente. Está avisando, no saltéis temas de vuestra meditación e intentad penetrar aquello que decidí yo antes también. Esto es para que veáis que cuando yo enseño las meditaciones sobre el Dharma, está basado justamente sobre los textos. Es la misma cosa que el texto, pero con un lenguaje entendible. Porque claro, si yo hablaría así, tendría que una persona aquí haciendo la mente, que sería el mismo. La flor de oro es la luz. ¿Qué color tiene la luz? Flor de oro es un símbolo. la verdadera fuerza del Supremo Uno trascendente, o sea, que la flor de oro es el símbolo de la naturaleza última de la mente. ¿Amén? Porque hemos dicho antes que el Supremo Uno designa aquello que no tiene nada por encima, ¿cierto? Entonces él dice, es la verdadera fuerza del Supremo Uno trascendente. ¿Y por qué es el cuerpo, es el kaya? Ahí entraríamos dentro de la historia del Sampoka Kaya, el kaya de la fruición, ¿vale? Entonces, en realidad en la experiencia de la flor de oro aún no os contaré. Se lo contaré después. Bueno, y eso es lo que dice la fórmula. El plomo de la región del agua no tiene más que un sabor, ¿vale? Entonces, plomo y agua representan el principio del bien y del mal. En realidad el agua era el nombre que daban al mercurio, ¿vale? Y todo el tratado de la flor de oro es un tratado de taoísmo alquímico, de la tradición de los inmortales. Yo os hablaba de una alquimia, transformar el plomo en oro. Quería decir transformar el ser humano, el hombre. O sea, coger un hombre que sea burdo y hacerlo más sutil, hacerlo más refinado. Esa es la historia de la alquimia para los antiguos. Mis maestros siempre lo han dicho lo mismo. Decían, la alquimia en sí no existe, nunca existió para transformar era un símbolo. Lo que hablaba era de cómo hacer una transformación en nuestro interior. Todo aquello que es plomo, todo aquello que es pesado, todo aquello que son pensamientos negativos, todo aquello que es negatividad en nuestra vida, transformar eso en oro. Aprovechar todas las situaciones de la vida. Dejar de empobrecerse. Ellos decían, Gustavo, el verdadero alquimista es aquel a quien le tira una piedra, la coge, la transforma en una piedra preciosa y la devuelve. Lógico que no estamos hablando de un diamante, porque si no devolver sería una tontería, ¿no? Y dices, lo que transformas es el insulto del otro, tú lo transformas dentro de tu mente, te transformas a ti mismo. Gracias al insulto del otro, yo desarrollo la paciencia. He transformado una piedra, un cayú, ¿cómo se dice esta piedra de la calle?
Gravilla.
Sí, que duela, la gravilla es pequeña.
Guijarro.
Vale. No hay cosas como más distintos que esta palabra, guijarro. Vale. Sí, está bien poner guijarro. Es difícil para un portugués decirlo, pero ya lo pierde. para una época lo diré, así que es difícil, imagínate. Bueno, el comentario pasando del comentario. Entonces él dice que va a ser ahora nuestro guía para adelante, ¿vale? Entonces él dice, el trabajo de revolución de la luz descansa totalmente en el movimiento retrógrado de concentración de los pensamientos, ¿vale? O sea que empezamos nuestra meditación dominando nuestros pensamientos, ¿vale? El corazón celestial está entre el sol y la luna. El sol y la luna, para los chinos, los taoístas, era el ojo derecho y el ojo izquierdo, ¿vale? El ojo izquierdo representaba la luna, el ojo derecho y el sol. Y algunos de las pinturas de la Edad Media aún se ve algunas mujeres que son desnudas y que al lado del pecho tienen un símbolo del sol y al lado del otro pecho tienen el símbolo de la luna, ¿vale? Era una división. Para los taoístas eran los dos ojos. Cuando dice que estaba en el centro, quiere decir que cuando nos concentramos nuestra visión se dirige hacia arriba. Es una de las posturas que adoptamos en esta práctica. O sea, aparte de estarnos rectos, nuestros ojos también apuntan hacia las dos, hacia el centro de los dos ojos, ¿vale? Se dice en el libro del Palacio Amarillo, en el espacio de una pulgada de la casa de un pie es posible ordenar la vida, ¿vale? Entonces, esta es la misma cosa. La casa de un pie representa nuestra cabeza, es una casa de un pie, y dice que en el espacio de una pulgada representa el libro de ese pueblo, ahí es posible ordenar la vida. Si ponemos ahí toda nuestra atención, nuestra mirada, los ojos hacia ahí, entonces ahí podremos empezar a ordenar, cuando dice ordenar nuestra vida, significa poner los dos principios equilibrados, masculino y femenino. Si tenemos más desarrollado sobre el femenino, estaremos desequilibrados, no hay orden, tenemos más del masculino, tampoco hay orden, allá, ¿vale? Dice, la casa de un pie es el rostro, bueno, no sabía que lo iba a explicar. En el rostro, que puede ser el espacio de una pulgada, sino el corazón celestial. A ver. ¿Qué puede ser nuestro Señor? Sino el corazón celestial. ¿Vale? Ahí llaman eso el corazón celestial. ¿Vale? En medio de ese cuadrado de una pulgada tiene su sede la magnificencia. La magnificencia representa la concentración. ¿Vale? En la sala púrpura de la ciudad de Hades reside el dios del vacío extremo y de la extrema vitalidad. Hablamos del Tantien. ¿Vale? El vacío extremo, donde reside el dios del vacío extremo, es en ese espacio, que es un espacio que naturalmente... ¿Vale? Porque el peso... Hay dos fuerzas, hay la fuerza que viene hacia arriba, ¿no? De la tierra, y hay la fuerza del peso de mi cuerpo hacia abajo. Las dos se encuentran en la zona del Tantien. ¿Vale? Para un bailarín, esa zona es muy importante para mantener su equilibrio.
Para un cantante también.
¿Cómo?
Para un cantante también.
Para
conectar
la voz.
Sí, es.
Sí, desde abajo, sí, es verdad. Entonces, esto es el vacío, es un espacio vacío, porque si miráis los huesos y tal, es una zona donde no hay nada. Exactamente es una zona de equilibrio, donde se juntan esas dos fuerzas y donde hay una presión. Esa son justamente es la zona del Tantien. ¿Vale? Por eso me llaman ahí el sitio donde vive el dios del vacío extremo. Y de la extrema vitalidad. A eso los confucianos lo llaman centro del vacío, los budistas terraza de la vitalidad y los taoístas país de los antepasados, o palacio amarillo o cámara del cielo anterior. Ya veis que los tíos se complicaban con la historia. Nosotros también, si veis, yo me la he complicado. Yo cuando he aprendido la yatría, casi nada. De verdad que casi nada. Si estabas haciendo namarupa, no has perdido nada. Si no estabas haciendo namarupa, entonces ahí a lo mejor has perdido algo. Entonces, la cámara del cielo. Yo también me he complicado la vida. Yo he aprendido una meditación que no la podía enseñar, llamada la yatría. Hasta ser un profesor, hasta ser un lama, no la podía enseñar. Estaba prohibido. Y entonces la quería escribir. Y cuando la he escrito, he empezado a utilizar los símbolos que tenía yo del cuerpo, que los que conocía yo eran los símbolos de astrología, ¿vale? Y he empezado a decir esto, que la respiración pues se lleva el caballo, no me acuerdo cómo había escrito, pero hasta el Taurus, y después del Taurus vas hasta el Géminis y tal. Si alguien pudiera leer aquello, no lo entendería para nada, a no ser yo. Bueno, hasta yo tuve dificultad después de entender lo pasado unos años, es verdad, esta, es algo muy serio. Tuve dificultad en entender todo esto. Entonces, imaginad textos que son mucho más antiguos. Tener bien la información de qué están diciendo no es fácil obtener. Esto para mí solo Aruna lo sabía. Por eso nos enseña esta meditación. ¿Vale? Entonces, el corazón celestial es la morada, la luz es el dueño de la casa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Llevar el dueño de la casa a la morada celestial. ¿Vale? Entonces... Y esta luz, que es el dueño de casa, esta luz es mi concentración, mi atención, que lo ponemos ver. Así, en cuanto gira la luz, las fuerzas del cuerpo entero se ponen ante su trono. O sea, que está diciendo que hemos estabilizado el séquito masculino y el séquito femenino, ¿vale? Así, cuando un santo rey ha fundado la capital, o sea, se ha establecido en la respiración y establecido la ley, o sea, que ha puesto todos los pensamientos, las emociones y tal, ese es establecer la ley, que todos trabajan por el mismo sitio. Entonces, todos los estados aportan el tributo. Así, puesto que el dueño es tranquilo y lúcido, criados y criadas ejecutan por sí mismos sus órdenes y cada uno hace su cometido. Esto quiere decir que nosotros podemos seguir haciendo, darnos cuenta de la inhalación y de la exhalación sin tener que poner un yo. Dices, ya he establecido el orden, ya he puesto mi mente, ya he obligado mi mente a estar en la inhalación y en la exhalación, ya he creado esa tensión allá, ahora puedo estar con inhalación y exhalación sin repetirme nada, sin tener que estar poniendo órdenes allá. Es decir, Gustavo, ponte de nuevo, repetirme. Solitos, los pensamientos, las emociones ya están dirigidos hacia allá. Una vez yo esté establecido, haya entrado en contacto con la respiración, expansión y contracción, entonces todo estará allá. Si no hemos establecido ley, si el rey, esta casa de elefantes, por ahí, no podré poner mi mente en la expansión y la contracción. El séquito, como él está en África, el séquito empiezan a invitar a las amiguitas para ir a ver el palacio, a beber el buen vino que tiene ya abierto y el buen whisky, y empieza a haber un poquito de confusión allá en casa. Y después llegamos unos días antes a nuestra casa y encontramos ahí la chica haciendo una fiesta, porque no está el dueño en casa. O si el profesor llega tarde a clase y son los alumnos dentro de clase, uy, es una pila de papelitos, ¿no? El más malo que pega a nosotros, la verdad que abra la piscina que va detrás de los días y tal, y ese que se pone encima de la mesa. Entre el profesor, uy, vienen todos. Hoy en día no vienen todos, ese era antiguamente, este ejemplo ya no sirve, pero van a ser de algunos colegios, pero cuando está la cabeza, porque también ya no es cabeza, pero cuando está la cabeza todo se ordena, no es necesario decir nada, y cuando no está la cabeza todo se desordena. Entonces, nosotros por eso ponemos la cabeza en nuestra meditación, para que veáis cómo se ve en los textos antiguos. Esto podría ser aburrido. Nos ponemos a leer un texto de esto y lo dejamos de parte y no vemos la riqueza que está aquí dentro. Es increíble.
No entiendes nada.
Claro, a veces. Por eso es importante comprender la inteligencia. Ya lo dirá Carmen, cómo alimentar nuestra inteligencia. Es importante tener eso, tener más inquietudes por eso, que por todo el resto que tenemos en la vida. Tener inquietudes de empezar a entender quién nos ha dejado un buen legado para dominar nuestra mente. Y esta gente se ha preocupado mucho, durante mucho tiempo, en dejarnos un buen legado. Yo he experimentado, la única vez que he experimentado con visitas, porque tengo un iceberg en el corazón, y entonces hubo una vez que se me derretió, solo una. Bueno, dos. Pero bueno, hay una que no puede. Entonces, solo una, ¿vale? Y esa ha sido con mi maestro, que me estaba dando una enseñanza, la joya que ornamenta la liberación, estaba dando esa enseñanza y me dijo, Gustavo, ¿sabes por qué puedes tener ese libro en las manos? Y le digo, ¿por qué, maestro? Él me decía, porque Gampopa te quería más a ti que a él mismo. ¡Wow! Eso me ha dejado impresionado, verdaderamente impresionado. Tenía la razón. Yo sabía que lo que Gampopa había pasado para poder conseguir aquellas enseñanzas. Eso sí que lo sabía. Sé lo difícil que es hacer meditación, sé lo difícil que es dominar la mente, más hijo de un multimillonario como era Gampopa. Porque era verdaderamente multimillonario su padre, no era como Buda Sakyamuni, que se dice que el tío ya siempre trabajaba en el campo. Tenía los dedos con sucios, las uñas sucias. Ahora, el Gampopa no, era un sibarita, era un señor, cuidado. Y siendo un señor, aún es más difícil entrar allá, porque el tío cuando ha entrado, toda la gente tenía un poquito miedo de él y tal. Y él iba con el pecho hinchado. Para conseguir llegar a la naturaleza última, realmente tuve que hacer un esfuerzo que nosotros, yo personalmente, no sé vosotros, pero yo personalmente lo he pedido para hacer, he tenido maestros que me sean dispuestos a enseñarme y no he tenido el coraje suficiente de hacerlo hasta el final. Y os digo que practico bastante. Y soy muy, muy, muy consistente. Y no he tenido el coraje de hacerlo hasta el final. Es extremadamente doloroso todo eso a nivel personal. Es muy, muy, es muy complicado. Y Gampopa lo hizo, pensando en el futuro, en los seres del futuro. Que yo pueda hacer para ellos una barca, que pueda ser para ellos un puente, que pueda ser para ellos la medicina, el médico y el enfermero, hasta la extinción de la enfermedad. ¿Quién está disponible así para los demás? Casi nadie. Entonces, estas personas nos querían más a nosotros, que no nos conocían porque aún no habíamos aparecido, pero sabían que en el futuro esto sería positivo para ellos. Decía Shantideva, yo todo lo que voy a decir ya ha sido dicho antes de mí, porque soy un débil escritor. Dice a él, pero si alguien posa aquí su mirada, que desea servir un buen provecho. Dice, la gente del futuro que no conocía. Cuidando el futuro, cuidando los demás. Llamamos eso la ecología social. Lo que os digo yo tantas veces en clase. Si conociéramos perfectamente que nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones constantemente cambian el universo, no es nuestro universo, cambian todo el universo, todo el universo. ¿Eh? Tendríamos cuidado con nuestras emociones. Sabríamos qué comer. Sabríamos emocionalmente, psicológicamente, físicamente. Y cómo comportarnos también. Lo que pasa es que no lo sabemos. Y entonces nos gusta mucho nuestra versión. A mí me encanta la versión del Gustavo y venga de poner esa versión Gustavo encima de todos los demás. Claro, Está bien usted la versión de Gustavo, pero está bien conocer lo que está por detrás de esa máscara. Esa es una máscara basada en la frustración de no conocerme. Entonces he hecho un personaje con una serie de características y mantengo esas características y voy intentando hacer un upgrade porque soy un tipo inteligente. Si no fuera inteligente no haría el upgrade. El otro día estaba comiendo con un amigo mío y yo decía eso. Decía, la actualización es extremadamente importante. Por eso yo siempre estoy, ¿no? ¿Crees? Yo doy una clase de Tai Chi. Luis, esto lo sabe. Antes de dar la clase de Tai Chi, estoy viendo a mi maestra de hacer Tai Chi. Porque estoy haciendo una clase, me preocupo por mi clase. Es verdad, mentira, Luisa. Pero me preocupa ya, hace mucho que no doy el Tai Chi, y entonces yo quiero ver a mi maestra haciendo el Tai Chi, para poder enseñar bien. Y hacer más descubridas, nuevas descubridas constantemente. Pero eso porque somos inteligentes. Si no fuéramos inteligentes, nos dejaríamos estar como siempre. Allá, congelados en el tiempo, en el espacio de un tío que me gusta mucho y venga de ponerlo en la vida de los demás. Allá. Y eso no es la verdadera existencia, es una paranoia. Por eso estamos en el mundo este maravilloso, pero que lo estropeamos constantemente. No lo vemos, no lo vivimos, no estamos con él. No estamos en contacto con él. Eso es increíble, ¿eh? Un planeta tan espectacular, con seres humanos que pueden entrar en contacto. Y pasamos la vida anclados en cosas negativas. El otro día lo decía, yo tengo amigos que cada vez que me llaman es para contar una cosa negativa. No sabes lo que me ha pasado y que esto me ha abandonado y tal. Y algunos hacen con la meditación. Siempre que me hablo de... No, eres tú. ¿Por qué te has reído así? ¡Pobrecita! Se creía que estaba hablando para ti. No, sería incapaz. Y no eres tú porque tú no lo haces. No lo haces. De verdad que no. Entonces, pero tengo alumnos que cada vez que me vienen, no consigo, no puedo, no soy capaz, no me van, no esto, no sé qué. Qué difícil que esto, pero no lo hagas. Hacen un poco de riesgo. También. Al 100%, eso sí. Tenemos aquí una. Que todos queréis comprar. Es que ahora voy a tener participación de los euros. Y digo, ¿qué voy a enseñar yo?
¿Cómo están con el cambio? Tienes que poner al lado un librito con la.
Esa es la mía, ¿no? Exacto. El nivel de la individuación y tal revolución. Vale. La casa de un pie de rostro y tal, espacio de una pulgada, esto ya lo hemos leído, bla, 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 bla. Vale. Ah, esto es tan bello. Va. El corazón celestial es la morada, la luz es el puño de la casa. Así. En cuanto gira la luz, las fuerzas del cuerpo entero se ponen ante su trono. ¿Vale? Ya hemos entendido. Así, cuando el Santo Rey ha fundado la capital y establecido la ley, todos los estados aportan el tributo. Ah, ya lo escuchamos de una forma distinta. ¿Eh? Así, puesto que el dueño es tranquilo y lúcido, criados y criadas ejecutan por sí mismos sus órdenes y cada uno hace su cometido. Lo único necesario es hacer girar la luz. Tal que es eso que estamos diciendo nosotros, se lleva para abajo. Oye, pondremos algo nuevo en esta luz, porque la giraremos hacia la fondo del reloj. Este es el más elevado y magnífico secreto. Fácil es poner la luz en movimiento, pero es difícil es fijarla. Si se la hace girar durante bastante tiempo, cristaliza. Así empezamos a verla mejor, dice. Es el cuerpo espiritual natural. Dice, a partir de ese momento, nuestro cuerpo deja de ser un cuerpo solo burdo, pero nuestra mente está con nuestro cuerpo, entonces vuelve a ser un cuerpo mental. Nosotros diríamos namarupa en el Dharma, y ellos dicen aquí un cuerpo espiritual. Quiere decir que el espíritu acompaña el cuerpo, la mente está con el cuerpo. No es un cuerpo que se mueve automáticamente, pero pasa a ser un cuerpo espiritual cuando tenemos la mente con el cuerpo. ¿Vale? Entonces, ese espíritu cristalizado se constituye más allá de los nueve cielos. De eso habla el libro del sello del corazón. Bueno, estos nueve cielos son nueve experiencias distintas. En realidad, como ellos no tienen tanta profundidad en la meditación como hacemos nosotros en el Vipassana, hacen nueve experiencias distintas. Solo llegan hasta la novena experiencia del Vipassana, que ya es bastante. Hemos visto hasta la sexta lo que hay. Imaginad la novena. La activación de este principio te dispensa de cualquier otro método. Exige que concentres ahí tus pensamientos. O sea, todo lo que sean otras torietas allá por detrás, ahora tengo que poner, ahora hice la pierna, tengo que poner más para adelante, cuerpo más para la salud, cuerpo más para aquí, cuerpo más para allá, nada de eso funciona. Olvidaros de todo eso, ni del yo, ni de mi presencia, ni de reafirmar el Gustavo, ni nada de eso, pero de estar toda la concentración. Se dice en el Long Yanking, eso ha sido bien dicho, mediante la concentración de los pensamientos es posible volar y renacer en el cielo. Ese cielo no es el gran cielo azul, es el lugar en el que es engendrada la corporeidad en la morada de quien. Si se preserva, se forma naturalmente fuera del cuerpo otro cuerpo espiritual. Bueno, a veces lo explico. Dice, mediante la concentración de los pensamientos es posible volar y renacer el cielo. Entonces, se cree que la morada está aquí, hemos traído el dueño hasta aquí. Y dice, a través de la concentración, habiendo puesto el dueño aquí, es posible volar, quiere decir que lo podemos poner en el canal central de la columna y hacerlo subir hacia el alto de la cabeza y después ver la flor de oro ahí arriba, ¿vale? Ese cielo no es el gran cielo azul, o sea, no hablamos de volar hacia acá, ¿vale? Es el lugar en el que se engendra la corporeidad en la morada de quien. Esto quiere decir para ellos, nuestro verdadero ser viene desde arriba, viene desde el alto. Ahí es donde está nuestra verdadera realidad, se encuentra encima de esa flor de oro que está ahí. Entonces dice, lo que genera este cuerpo es ese ser que está ahí. Si no hubiera esto, no habría este cuerpo. Para los taoístas, como ya veréis un poquito más adelante en el mismo tratado, ellos dicen que el cuerpo, el mundo, no se puede separar de la mente, y la mente no se puede separar del mundo, como la física cuántica, exactamente como la física cuántica, ¿vale? O sea, que el mundo no existiría, serían posibilidades infinitas si no existiera la mente. Una vez existiendo ya la mente, entonces se corporiza, se solidifica, entonces sí tenemos este cuerpo. Esa era la creencia de los taoístas, que habían confundido un poquito el budismo anterior. Pero que no interesa mucho. Todas las transformaciones de la mente dependen del corazón. Aquí existe un arte secreta. Es perfectamente precisa, pero pide inteligencia y lucidez, concentración y calmas absolutas. Esto es increíble, porque nos está diciendo exactamente lo que decimos nosotros con el Samatha Vipassana, ¿vale? Es perfectamente precisa, o sea, no se desvía ni un poco, pero pide inteligencia. La inteligencia es estos ocho tipos de inteligencia, pero sobre todo ser capaz de darnos cuenta nosotros de resolvermos estos problemas que existen en nuestro interior cuando se interpone el yoga. Eso es poner la inteligencia dentro de la meditación. O sea, yo me doy cuenta que estoy pensando y no digo, ay, joder, estoy pensando, oh, ya estás disgustado otra vez. O eso. No, me doy cuenta y pongo mi mente y hablo. Esa es inteligencia. No me he perdido en pensamientos tontos, porque si no tendría que ver, ah, y ahora estoy pensando que estoy pensando, que estoy pensando, que estoy pensando, que estoy pensando, y eso sería falta de inteligencia para resolver ese problema. Entonces, como decía esta mañana cuando estábamos haciendo el Tai Chi, la inteligencia es la capacidad de resolver un problema. ¿Vale? Y esa comprensión elevadas. ¿Vale? La vía de la aplicación práctica. ¿Ah? ¿Dónde estoy yo? Y lucidez, ya la lucidez ya la entendemos bien, concentración y calmas absolutas. Vipassana, samatha, vipassana y después la lucidez y la inteligencia. A quien no posee esa inteligencia, esa comprensión elevada, la vía de la aplicación práctica se le escapa. Él lo dice todo, eso no es necesario traducir. Mira cuando son un poquito así malitos, ya son directos. No están aquí con palacios celestiales ni nada de eso, ¿eh? Aquí van a saco. Que no comprende esa inmersión y esa calma extrema, no puede meterse en ella. También esto está bastante bien explicado. Entonces, para poder decir la meditación del secreto de la flor de oro, necesitamos calma, tranquilidad, bueno, todo lo que hemos dicho, la concentración, inteligencia, comprensión. ¿Vale? Entonces, ¿cómo nace la comprensión? ¿Cómo nace la comprensión? ¿Eh? La comprensión. ¿Qué les digo yo siempre en clase? De la
iluminación de la
audición Nace la comprensión, el entendimiento y después la sabiduría. No me lo puedo creer. Lo he repetido.
Pero, ser un jueves.
No. Lo he repetido hasta la exhaustión. Mil veces. Jueves, viernes, miércoles,
por la noche.
Tenéis que estar atentos bien a las clases para que podáis utilizar en vuestra vida. Porque habéis visto, si un día alguien os pregunta cómo nace la comprensión, lo podréis explicar, si no, acabamos por no saber explicarnos eso. Y has explicado por qué la comprensión nace de la visión, con mil métodos distintos. Yo tenía el otro día una discípula de Thich Nhat Hanh. Y para demostrar que no soy un fantasma que dice que conoce el Thich Nhat Hanh y que le ha enseñado y eso, yo sabía más enseñanzas del Thich Nhat Hanh que ella. La pobre estaba mirando mi enseñanza y estaba dando enseñanzas de su maestro. De verdad, exactamente, copiadas a la perfección. Porque como tengo buena memoria, debo copiarlas allá. Les he dicho, con el bebé al lado que está llorando y que tiene, y que no sabemos si tiene el pañal sucio, si no, si tiene hambre, si tiene sed y tal, y primero hay que escuchar. Coger las cosas con ternura, escuchar nuestro corazón, y entonces entendemos, comprendemos lo que nos pasa. Si no escuchamos, no podemos comprender, tenemos una apertura hacia ella. Entonces, para poder haber la comprensión es necesario haber audición. Entonces nace la sabiduría, que viene después. Una vez sabemos que el niño tiene el español de susurrar, sabemos cómo resolver la situación. Cambiar el pañal, limpiar el cubete, poner un poquito de crema, y entonces poner otro pañal por encima. O darle de mamá.
Si tienes mala suerte, el crío sigue perreando.
Entonces es porque es una reprobación. Hay otro problema. Es porque no has escuchado bien.
Pero cuando tú hablas de audición, no hablas del sentido del oído exactamente.
¿Lo dices tú o me lo preguntas?
Te lo pregunto. Ajá. Porque claro, evidentemente tú eres un sordo, ¿entiendes? O sea, supongo que la audición te refieres a ver o también
no,
palpar.
No, hablo de audición. Hablo de audición.
¿Y una persona que no oye?
La persona que no oye no puede dejar el niño en la habitación y estar abajo.
No.
Porque el niño se morirá. ¿Cierto?
No sé, yo conozco una vez que los padres son los dos solos.
¿Y le dejan el niño arriba?
No, pero se han criado.
No, yo he dicho, alguien ha dicho que un sordo no podía criar un niño, he dicho eso en algún momento, algún... No,
no, salta una luz, entonces lo ves.
Pero no lo deja ya sin la luz abajo, ¿cierto?
Pero claro, pero no utiliza el oído, utiliza la vista.
¿Qué es audición? Es que tenías que venir más a mis clases, ¿vale? Si tú vienes un poquito más a mis clases, aprenderás un poquito más de lo que enseño yo. Yo, hay una cosa que podemos hacer en los retiros.
Ajá.
Sí.
Pregunto si estás de acuerdo.
¿A qué?
Sí, estoy de acuerdo, pero... Perdón, hemos entrado en plena discusión.
¿Así? Sí. Bueno, entonces paramos un poquito, ¿vale? Hacemos una pausacita. Son casi las dos, ¿comemos a las dos?
Sí.
Entonces hacemos una pausacita, ¿vale? Porque si no se nos va a dispersar mucho la mente y no estamos con esto y este es el grupo. ¡Venga! ¡Ay!
Nos vemos arriba, las dos.
Sí.